Saludos cordiales a todos los que os juntáis con nosotros a hablar. Como estamos, como es habitual, Juan Agrelo, que es colaborador de FacMac, está Dani de Blas, que es Brand Content Manager en Netmedia. Yo soy Alf, que soy el responsable de FacMac, y hoy tenemos con nosotros a un invitado especial que viene a hablarnos de un tema del cual tenemos los oídos gastados de escuchar y yo creo que muchas veces se nos escapan las implicaciones. Tenemos con nosotros a Víctor Salgado, que es un abogado socio en su propio bufete, en el bufete Pintos y Salgado de A Coruña. Es una persona, es un abogado que está especializado en derecho TIC desde 1997, o sea, casi desde que se inventó el asunto. Colabora habitualmente en Radio Coruña y hoy viene a hablar con nosotros. Hola Víctor, ¿qué tal estás? Muchas gracias por venir.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Alf. Encantado de estar aquí. Aún no me lo creo mucho, ¿eh? Realmente de escucharos tanto y de estar aquí pues realmente con vosotros, pues la verdad es que es todo un honor, ¿eh?
Madre mía, vamos a hacer casi como en el chiste ese de, ¿no?, de compré tu disco, fuiste tú. Tenemos a un oyente.
Tenemos un oyente identificado.
Hola, buenas. Encantado de estar otra vez aquí juntos para volver a grabar y además en esta situación con invitado de lujo, o sea que vamos, sí, mejor que nunca.
Entonces, el tema de la privacidad es algo que además en FacMac nos ocupamos regularmente. Tenemos las filtraciones continuamente de bases de datos, de usuarios, tenemos todo tipo de problemas de seguridad en los dispositivos. Bueno, tenemos de todo y más, pero hoy, claro, en esta semana, vamos a decir, para cuando se escuche el podcast, se ha publicado la actualización de los dispositivos de Apple, que incluyen el iOS 14.5, el Apple Watch también ha tenido su actualización correlativa para poder ser compatible con las novedades del iOS, Big Sur también se ha actualizado, en fin. Y estas todas suponen el arranque de una política de Apple que Apple ha anunciado, que Apple ha avisado, que Apple ha postergado un par de veces para dar tiempo a los creadores de aplicaciones y a los que utilizan la App Store a que se adapten a ella, y aún así no lo han hecho, que es la política para la transparencia en el rastreo de las aplicaciones.
Sí, es el App Tracking Transparency. Eso. Es que lo estoy leyendo directamente.
OATT. Bueno, Víctor, cuéntanos, estábamos empezando fuera de la grabación a hablar de los diferentes conceptos de privacidad. A lo mejor esa es una primera charla de contexto que nos podría ayudar a ponernos para luego entrar en las implicaciones y en el alcance y en por qué esto es importante, etcétera, etcétera. Víctor, cuéntanos.
Sí, pues bueno, realmente sí que hay un, o sea, si hay una guerra o una de las guerras ahora mismo que se están librando en el mundo digital, es precisamente en el ámbito de privacidad, ¿no? En Europa tenemos un concepto muy particular de la privacidad. Podemos decir que tenemos, bueno, una larga tradición ya desde la OECDE, ¿no?, no solamente de la Unión Europea, de normativa, evidentemente, que nos viene desde hace muchos años para proteger, para ser muy celosos de la privacidad. El culmen es el reglamento europeo, que ya, bueno, estamos un poco hartos quizá de oír hablar de él, sobre todo desde mayo del 2018.
El RGPD, ¿no?
El RGPD famoso, o GDPR en sus siglas en inglés, ¿no? Y digamos que ahora mismo se está tomando en cierto modo como modelo, también a nivel internacional, pero con sus entre comillas, muy entre comillas, ¿no? Estados Unidos, siendo el país, curiosamente, donde se originó el principal concepto de privacidad, pues allá a finales del siglo XIX, realmente no se ha desarrollado más allá de lo que las empresas decidan qué es esa privacidad, ¿no? De hecho, es un derecho que no está reconocido en la Constitución, expresamente americana, y eso que tienen unas cuantas enmiendas, ¿eh? Empezando por la famosa primera enmienda, la libertad de información, la libertad de expresión, y ya no digamos lo que es la privacidad, evidentemente, en regiones como el ámbito asiático, ¿no? China, concretamente, en el que, bueno, prácticamente no existe, si es que, y casi me ahorro el prácticamente, en el que incluso hay un sistema de puntuación de ciudadanos, ¿no?, en función, sí, de ese traqueo que hace el Estado, ¿no?, en relación a eso. Digamos que Apple en este caso curiosamente, ahí podríamos debatir los motivos, ¿no? Pero yo, desde luego, me congratulo de que Apple haya elegido la opción europea, no teniendo por qué hacerlo, porque realmente está en un ámbito en el que, en ámbito tecnológico sobre todo, se lleva otro modelo de negocio. Todos sabemos el falso todo gratis en Internet, ¿no?
Claro, pero es que bueno, yo creo que Apple ha sido muy inteligente a la hora de pensar que él vende un producto que es caro y que tiene que elegir el modelo contrario al de Google. Es decir, yo te doy todo gratis a cambio de tus datos. Y, decir, cuando es, y además es lo que dicen, cuando alguien te da algo gratis es que el producto eres tú. No es
claro, el tema es tú. Que es lógico que Apple se posicione ahí, ¿no? Porque totalmente, evidentemente sí. No vive de los datos del cliente, vive del producto que le vende al cliente, del teléfono, del ordenador, de tal. Y, hombre, a ver, podría querer vivir de ambas cosas, ¿no? De venderle un producto y de vender sus datos. Pero ahí es donde tiene el elemento diferenciador para luchar contra Google, contra Facebook. Oye, ya que yo saco el dinero del producto que le vendo al cliente, por lo tanto, le voy a dar algo que el otro no se lo puede dar, que es privacidad.
Sí. De todas formas, para los recién llegados o para los que llevan poco tiempo en el mundo Apple, les puede parecer que esto es una especie de idea iluminada que ha surgido de Apple y que ahora lo están usando como argumento de marketing, pero para los que llevamos más años en esto, somos conscientes ya no solo de aquella frase de Steve Jobs en el que la privacidad es preguntarle al usuario en lenguaje claro todas las veces si quiere hacer algo o no y pedirle opinión todas las veces, sino que incluso antes, ya desde la propia concepción, por ejemplo, de macOS 10, el Unix, la seguridad, la privacidad ha estado siempre muy en los fundamentos de Apple, ¿no? Entonces esto de la privacidad no es un argumento más o menos oportunista que Apple esté esgrimiendo para vender más iPhones, sino que es una culminación de toda una trayectoria.
No, yo recuerdo hace un par de años fue sonadísimo el caso del terrorista este que tenía un iPhone en San Bernardino y el FBI no conseguía desbloquearlo. No lo conseguía desbloquear y Apple decía que no podía...
Pero no era por un tema de que no quiero. Era por un tema de que había diseñado el software de tal manera que es que no tenía la... No existía una puerta trasera.
No, es que Apple no la tiene.
Es que no la tienes, ya puedes pedir lo que quieras, es imposible. Y si la tienes, ahí es donde empiezan todos los males y todos los problemas, porque la puedes tener tú, la puedes usar para una cosa, la puedes usar para...
Bueno, en este caso sí que lo desbloquearon, porque se lo mandaron a alguna empresa de estas israelíes, de hackers, no sé qué, y encontraron una vulnerabilidad que son...
Sí, pero que además era una versión antigua, era un dispositivo antiguo.
Claro, gracias a eso pudieron desbloquear el iPhone. Yo recuerdo además que hablaban de un método que era súper curioso, que es que cogían todo el contenido del iPhone, lo duplicaban como una especie de entorno virtual, o sea, tú coges un iPhone y en un super servidor haces una virtualización para tener 1 millón de copias y en cada uno haces las 4 pruebas que te deja hacer del desbloqueo y entonces multiplicas eso a lo bruto y llega un momento en que puedes llegar a desbloquearlo. Pero yo creo que ahora cada vez es más...
Sí, o sea, creo, eso son cosas que se han ido mejorando. Pero claro, yo quería ir un poquito a la base y preguntarle a Víctor. Esto es la pregunta que te voy a hacer es parecida a lo de los partidos políticos. Cuando a alguien le encuentran que su partido político ha hecho una guarrada, dice, es que todos son iguales. Y en el caso de la privacidad, cuando a alguien le comentas tema de privacidad, pero tiene un Android o un tal que se cuela todo por ahí, la respuesta siempre es la misma. Es que yo no tengo nada que esconder. ¿Cuál es la respuesta o...? Todas esas personas que, ya sea por tapar las carencias de su sistema o por simplemente por desconocimiento, no le dan valor a la privacidad y dicen, es que yo no tengo nada que esconder, yo no hago ninguna bomba, yo no soy un terrorista.
Ya, hasta
¿cuál es el argumento
que,
de para
que cogen es la cuenta de tu banco?
Este es un argumento muy, muy manido, evidentemente. El no tengo, bueno, primero, evidentemente, el concepto de privacidad es un concepto muy particular, muy nuevo. Es decir, hay que decir que es todavía estamos un poco acostumbrándonos a qué es la privacidad, sobre todo por lo que estáis comentando, ¿no? Estamos absolutamente expuestos a tener escándalo, sí, escándalo o no, o sea, cada día, cada semana tenemos un escándalo pues, contra nuestros datos, nuestra privacidad, filtraciones, ataques, etcétera. Y bueno, pues de alguna manera hay una sensación, por un lado, de indefensión, ¿no? de cierta frustración a nivel general y de aceptación, pues de alguna manera algo tendrán que hacer alguien con nuestros datos. El problema no es que yo piense que no tengo nada que esconder, el problema es que no sabemos realmente lo que tenemos que esconder. Es decir, en este momento la cantidad de datos y de extrapolación y tratamiento de esos datos que se están dando, ya digamos con tecnologías antiguas, por supuesto, pero sobre todo con las nuevas tecnologías que están surgiendo, ya no hablemos de inteligencia artificial, big data, etcétera, todo esto, es que realmente nos llegan a conocer mejor que nosotros mismos, ¿no? Hasta un punto que realmente asusta, ¿no? Yo creo que la gente se empezó, un poco despertó quizá, o sea, un elemento, sobre todo que empezó en Estados Unidos, yo creo que es donde realmente fue un antes y un después, fue el tema de Facebook. Si recordáis, el tema de Cambridge Analytica, aquel escándalo.
Sí, se fue sonadísimo, claro.
En el que la gente se dio cuenta, oye, pero es que no es para mandarme una publicidad más o menos intrusiva o que a mí me interese más o menos. No, es que saben qué ideología tengo y saben, lo peor, cómo influir en esa ideología para que cambie o module esa ideología para votar a uno u otro.
Sí, sí, hace tiempo se decía, por ejemplo, era muy curioso, que decían que Facebook sabe antes que tú que una pareja va a romper. O sea,
efectivamente.
Es muy fuerte.
Efectivamente. Se dice que Amazon, por ejemplo, tiene un sistema que de poder prever lo que tú, ya no solo lo que tú hayas pedido ahora, ¿no?, sino lo que tú puedes llegar a pedir pues de aquí a un tiempo, más que nada para optimizar las entregas, ¿no? Esto claro. Lo han probado en Estados Unidos y parece con cierto éxito, en el sentido de que pueden predecir. O sea, imagínate, en este momento pues no me planteo comprar un patinete, ¿no? Pero por mi movimiento, por mis consultas, por mi manera de pensar y otros perfiles similares a los míos y el análisis exponencial de datos que tienen, pueden predecir que yo voy a querer un patinete, pues imagínate, pues el mes que viene, ¿no? Pues de tal modo que ya me pueden ir acercando un patinete, además el modelo que ellos prevén que puede realmente interesarme. Esto que nos parece ciencia ficción realmente, cada vez está más cerca. Estos son proyectos ahora mismo que están, por no hablaros, en el ámbito judicial, por ejemplo. En Estados Unidos ya hay proyectos de inteligencia artificial asociados a la tecnología y al tratamiento masivo de datos, que son capaces de decir, le dicen al juez qué probabilidad hay de que tú reincidas, ¿no?, para que el juez te ponga una mayor o menor
pena. Claro, es que es ese tipo de casos, porque yo sí que escuché, por ejemplo, un caso de un desarrollador, no era de los más conocidos, era Xerox, que bueno, que a lo mejor seguro que nosotros lo conocemos, pero hablaba de que tenían un Big Data que estaba probando la policía de no sé qué ciudad de Estados Unidos, que era capaz de predecir en qué zonas y a qué horas se podía producir un crimen. O sea, era muy fuerte. Eso, y además lo explicaron en... Hay una conferencia anual, ¿no?, que llaman el Big Data Conference, que hacen aquí en Madrid. Bueno, ahora no lo harán, evidentemente. Pero era súper interesante. Y es que son capaces de hacer cosas que igual son buenísimas, pero que hay otras que no es justo que a ti te puedan perfilar y decir, no, es que mira, hay un algoritmo aquí que dice que es que tú eres más propenso a reincidir, ¿no?
Y el problema es que en Estados Unidos, como no tienen una legislación tan estricta como la que tenemos en Europa, allí el único límite que tenían era el hecho de que lo incluyeran en sus políticas de privacidad, ¿no? Esta es la mayor mentira de Internet, ¿no? No lo digo yo, sino lo dicen las estadísticas. La mayor mentira de Internet es he leído atentamente y acepto las condiciones de uso.
Madre mía.
Sí. ¿Quién se lee eso? Y aunque te lo leas, probablemente no lo vas a entender, ni lo vas a entender en toda su extensión, ¿no? De ahí, realmente, el gran avance que ha hecho Apple en ese sentido, ya no solo a la hora de simplificarnos esa información, porque prácticamente nos lo pone como una etiqueta dietética, ¿no?, de qué, con iconos, ¿no?, de qué información van a tratar, para qué, sino de una manera muy clara, que es lo que dice el reglamento europeo, ya no solo diciendo, bueno, tú lo aceptas, aunque no lo hayas leído, pues con usar nuestra herramienta ya lo estás aceptando. No, lo que dice el reglamento europeo claramente es que yo tengo que aceptarlo expresamente y además tengo que aceptar cada una de las cosas que quieren hacer con mis datos. O sea, imaginaos si esto lo cumpliera Google, la lista de casillas que nos pondría para totalmente, previamente desmarcadas, por supuesto, que tendríamos que ir marcando una a una para aceptar todo lo que está realizando con nuestros datos. Ya no digamos Facebook, vamos, el modelo de negocio fundamentalmente, desgraciadamente, imperante en la red en estos momentos,
¿no? Bueno, a ver, para situar a la gente que a lo mejor no conoce cuando has hablado de la etiqueta dietética, creo que estamos hablando de que Apple ha impuesto que las aplicaciones que se venden en su tienda deben tener una información resumida, como una etiqueta de la eficiencia energética de las televisiones cuando vas a comprar a la tienda, ¿no? Pues una etiqueta ahí resumida donde nos diga ¿qué va a hacer la aplicación con nuestros datos, ¿no? Es así, más o menos,
sí, sí.
Por la idea de que el cliente de un vistazo vea qué quieren hacer con sus datos sin tener que leerse toda esa letra pequeña farragosa.
Efectivamente. Y eso,
creo recordar que le sentó bastante mal a Facebook. Bueno, creo que es la que más, o sea, no, creo que hay varias más, pero esa sí. Es la que más sonó. ¿Por qué le sentó tan mal a Facebook que le obliguen a poner esa etiqueta? Porque, ¿le está impidiendo a Apple, a Facebook, hacer algo en su aplicación o no?
Bueno, realmente le hace exponerse más. Es decir, lo que estaban haciendo antes de una manera más o menos escondida en ese texto que nadie se lee, evidentemente, y que todos aceptan o aceptamos si queremos utilizar simplemente la herramienta de Facebook.
Es que si tú quieres te dejas, ¿no?
Claro.
O sea, no le está impidiendo a Facebook.
Tú tienes el poder.
Si quieres te dejas.
Lo que se trata el reglamento europeo y Apple en este caso es recordarnos que tú tienes el poder o debes tener el poder. Pero tenemos que tener el poder siendo conscientes plenamente de lo que se hace con nuestros datos. Una cosa es que yo tenga una intuición general de lo que se puede hacer y otra cosa es que a mí me expongan de una manera clara, y además para los abogados nos viene muy bien esto de tener que resumir de una manera clara, ¿no?, lo que se quiere hacer. Esto nos viene muy bien, como digo, que siempre los abogados generalmente se nos quiere, bueno, hasta ahora por lo menos, ¿no?, nuestro perfil había sido todo lo contrario, ¿no?, ocultar.
Sí, os pagaban al peso las páginas.
Sí, digamos, en cierto modo. Y no, o sea, no debe ser así. La normativa europea, evidentemente, va en otra línea y Apple ha dado un salto adelante en ese sentido, ¿no? Yo creo que incluso por delante de Europa, ¿eh? Porque todavía aquí sí tenemos la normativa que dice que tiene que ser algo muy claro, pero en ningún modo, aunque se insinúa que se puedan usar emoticonos o que se puedan usar información muy gráfica, no se obliga a ello, ¿no? Y además, me acuerdo que hace un par de semanas se lanzó un concurso, hace un mes aproximadamente, se lanzó un concurso desde la autoridad italiana de protección de datos para que la gente, por cierto, se puede colaborar los oyentes en este momento, podría alguno, creo que todavía está abierto el plazo, para enviar diseños de emoticonos o algo gráfico para que la gente pudiera de un vistazo, sin leer nada, si es posible, saber esas etiquetas que estáis comentando, ¿no?
Sí, como una imagen que ya te transmita.
Que ya sepas, un poco como en cierto modo, a cierta distancia, ¿no?, de lo que son las Creative Commons, por ejemplo, que tienen su versión más complicada, que es en materia de propiedad intelectual, o pequeños emoticonos que te dicen si esa información pues va a ser gratuita, vas a poder reutilizarla, vas a poder hacer determinadas cosas con ella. Lo mismo desde un punto de vista de privacidad, es decir, que yo no me tenga que perder 10 minutos, 15 minutos o 2 horas de mi vida leyéndome un texto.
Yo creo que la mayor parte de la gente asume que tiene que dar a aceptar todas.
Sí, además, o sea, va con mala, dejan en paz.
Directamente.
Va con mala intención, porque pone el lenguaje del botón aceptar y el botón rechazar está hecho de una manera que te lleva a la confusión.
Sí.
O sea, yo me he pasado rato investigando en alguna para encontrar la opción de que no quiero aceptar. Es que es la leche, ¿eh?
Está hecho a propósito eso, ¿eh? Porque claro, como dice que tiene que ser expreso, pero claro, no dice cómo, entonces siempre hay el pequeño hueco en que la norma permite una cierta interpretación. Pero ya están empezando a caer castañazos, ¿eh?, de la Agencia de Protección de Datos y otras, por esta creatividad que tienen algunos a la hora de trasladar la norma.
Y bueno, yo he visto casos en alguna página que tú le dices que la rechazas o lo que sea, guardar cambios, pero no te lo guarda. O sea, si dices que aceptas todo, sí que guarda. Pero como no, La próxima vez te vuelvo a preguntar y la próxima otra vez. Es una pasada.
O te, instalan la cookie. O sea, antes de que tú aceptes que te instale la cookie, ya para empezar ya te instalan la cookie. Luego ya te preguntan. En eso hay varias resoluciones también sancionadoras de la agencia en ese sentido.
Mira, estaba yo mirando ahora que has mencionado esto, lo de las sanciones, que he visto en un sitio web muy conocido. Las 15 multas más sonadas por GDPR. En el primer lugar está Google. En el segundo está la cadena de tiendas de ropa H&M. Luego TIM, Italia, que esto, ¿qué es? ¿Esto es como un operador? ¿Puede ser?
Sí, sí, es un operador.
Puede ser, sí.
British Airways, los hoteles
British
Marriott.
British Airways también.
Los hoteles Marriott, no lo quiero ni pensar. Se pasa un hotel. Pero bueno, es que los hoteles te cogen el DNI cuando entras.
Te cogen, te cogen todo y tienen tu cuenta bancaria, o sea, tu tarjeta de crédito.
Sí, sí, es que según llegas además, sí, sí. Te bloquean ahí crédito y...
Para trasladarle a alguien así más de la calle que diga lo de que estaba diciendo al principio, esto no, a mí no me importa porque no hago nada malo. ¿En qué, algún ejemplo práctico de lo que le perjudica a una persona el que no tenga privacidad?
Pues, por ejemplo, que vaya a pedir un crédito y que no se lo concedan.
Porque han investigado, han sacado por otro lado.
O que vaya a pedir un seguro de vida y no se lo den, básicamente. ¿Y pero por qué? Pues porque usted tiene un hábito poco saludable. Hemos comprobado a través de pues sus cuentas en redes sociales que usted está pues todo el día, bueno, ahora más complicado, ¿verdad? Estar de juerga, pero sí, usted es fumador, usted bebe bastante, porque siempre está publicando pues bebidas alcohólicas, etcétera. Por tanto, en base a eso no le doy el seguro o no le cubro, evidentemente, en este caso, pues no le doy el crédito, la hipoteca, ¿no? De esto ya, desgraciadamente, hemos tenido casos, ¿eh? No tan sangrantes, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, sí que hay un sistema de puntuación crediticia, ¿eh?, que se comparte entre todos los bancos y que dependiendo de pues eso, las tarjetas que tengas, lo que debas, etcétera, pues hay más o menos posibilidades.
Sí, es el rating, ¿no?, del que hablan, ¿no? Eso tiene mucho que ver con lo de Cambridge Analytica también, ¿no?
Efectivamente.
El escándalo estaba relacionado con ese tipo de información.
Eso, digamos que queda medio camino entre lo que hace China, en el que te puntúa si eres buen ciudadano o mal ciudadano, y todos sabemos, desgraciadamente, lo que significa ser mal ciudadano en China.
Ya. Sí. Bueno, de momento a nosotros no nos afecta porque aquí no hay Apple Card, pero teóricamente es de estas cosas que se oyen en la presentación de Apple, que dicen varias veces lo de que tú puedes construir tu propio crédito y que ahora permiten a la pareja crear su propio nivel de crédito juntos y que uno no perjudique al otro, etcétera, ¿no? Eso es que sí. Yo creo que, pero todos esos términos en España existen también o son cosas propias del sistema americano.
Vamos a ver, son propios del sistema americano, aunque en España, evidentemente, los bancos intentan hacerlo, ¿no? Obviamente, con grandes limitaciones, porque aquí tenemos la normativa europea que pone muchas cortapisas, pero a nivel interno, muchos bancos, evidentemente, sí que hacen sus análisis. Nosotros siempre recomendamos que se lea muy bien, una vez más, requiere tiempo, pero bueno, cuando abrimos una cuenta o cargamos una tarjeta, yo creo que merece la pena leerse un poquito, por lo menos la parte de protección de datos, porque en muchos casos realmente estamos aceptando que esos datos se cotejen, se compartan con otras entidades e incluso pues que se hagan pues pequeños rating que por supuesto no se pueden compartir o por lo menos no se pueden compartir a grandes rasgos. Si debemos al banco, sí que estamos de alguna manera autorizando a que se comunique esa deuda a un, vamos a decir así, una base de datos central, tampoco quiero complicarlo mucho más, en el que evidentemente cualquier otra persona, y estos son casos que se dan en España, pues por ejemplo, porque hayas dejado de pagar, imaginaos, cuando has cambiado de móvil, de compañía de móvil, y el típico importe que te cobran, que te quieren cobrar la antigua compañía de móvil, que coges y rechazas, ¿no?, en el banco. Que
la permanencia.
Es poco dinero, o sea, permanencia o lo que sea. Pues luego, cuando vas a pedir un crédito, una hipoteca, etcétera, de repente no te lo conceden porque debes, imagínate, 25 euros de hace no sé cuánto tiempo a ese que ni te acordabas, evidentemente, de que tenías esa deuda, ¿no? Y esto no siempre se hace bien, ¿eh? O sea, es decir, no digo que sea ilegal, evidentemente, es legal, pero siempre que lo hayamos autorizado, siempre que se nos haya informado. Por eso es importante bueno, pues eso, leerse bien estas cosas, ser un poquito más conscientes, porque evidentemente, desgraciadamente, hay muchos ejemplos, como bien comentabas, que se pueden dar luego en nuestro día a día, que nos pueden hacer la vida mucho más difícil, ¿no?
Pero sin embargo, a mí me llama mucho la atención que la legislación para Internet sí que obligue a mostrar toda esa información claramente, que pueda ser opcional, que sea no sé qué. Sin embargo, cuando vas a abrir una cuenta o a pedir cualquier tipo de operación, en un seguro, en un coche, en un lo que te largan son 14 hojas en tamaño de letra del 6 a doble columna y toda igual, a ser posible, sin negritas, ni cursivas, ni nada, para que sea imposible de leer. ¿Por qué este tipo de obligaciones se aplican a Internet y no se aplican al mundo real? ¿No? ¿Eso es simplemente porque es nuevo y les ha pillado una nueva legislación?
No. Al contrario, se aplica exactamente igual en el mundo no digital, vamos a decir así, las uh-huh. obligaciones son exactamente las mismas. Lo que pasa es que hay unas inercias en el mundo no digital que cuesta más vencer, ¿no? Si realmente toda la vida lo llevan haciendo de una manera y nunca han tenido, digo nunca, entre comillas, nunca han tenido graves problemas con ello, pues lo siguen haciendo igual. No sé si aparecerá en ese ranking, pero que estaba consultando por el tema de las sanciones, ¿no? que están cayendo, pero una de las mayores sanciones que han caído ha sido en España recientemente a una entidad bancaria, ¿no?
Sí,
me imagino que sí que sale, ¿no? Y evidentemente es por este tipo de prácticas, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente, primero, no es consciente y, segundo, no se denuncia. Se denuncia, aunque se denuncia mucho más, evidentemente, que hace 10 años, ¿no? Y ya no digamos que hace 20 años, pero todavía tenemos, fijaos, por ejemplo, os pongo dos ejemplos. Se acaban de filtrar dos grandes filtraciones de datos, una de Facebook, en el que, como bien sabéis...
Bueno, pero eso no es noticia, es algo como... Es costa de cada semana la filtración de la semana.
Efectivamente. Y luego de Phone House, ¿no? Por ejemplo, 13 uh-huh. millones de cuentas de clientes de Phone House se acaban de filtrar en Internet, ¿no? ¿Cuántas personas realmente hay afectadas? Pues, si hacemos caso a las estadísticas, uno de cada tres españoles. Solo en estas dos últimas han sido afectados uno de cada tres españoles. ¿Cuántos han denunciado? Pues realmente me gustaría pensar que la mitad, un tercio, que va. No. Si han denunciado un 0,5%, ya son muchos.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que un usuario puede denunciar a The Phone House porque se han filtrado sus...?
Por supuesto que sí. O sea, yo deposito mis datos en Phone House, es como cuando yo contrato un banco y deposito mi dinero. Lo que pasa es que aquí la diferencia es que si roban dinero al banco, en principio no me lo roban a mí. Pero si roban mis datos en una entidad en la que yo he depositado esos datos sí me los roban a mí, porque los datos nos pertenecen siempre a nosotros. No por el hecho de haberlos depositado en un sitio u otro, dejamos de estar expuestos, ¿no? Y tenemos todo el derecho del mundo, por supuesto, a denunciar. Luego, evidentemente, habrá una investigación, que, por supuesto, para esto... no hace falta ni abogado ni procurador, O sea, es decir, esta denuncia se puede perfectamente cursar a través de la página, incluso de la propia página web de la Agencia Española de Protección de Datos en España, con otras repartidas por toda Europa, en cada país hay una. Te diriges ahí y con una firma electrónica, básicamente te vas a la sede y presentas tu denuncia. Otra cosa luego, si tú quieres una indemnización, ahí ya sí necesitarás, por supuesto, luego irte a un pro, porque la sanción no te pilla nada de la sanción. Esas sanciones millonarias que caen muchas veces para los perjudicados no va nada. Pero sí podría ir, pues sí, me voy a reclamar luego una indemnización posterior. Para ahí sí que necesitaríamos, pues, abogado.
¿Y entonces la denuncia para qué sirve?
Para que evidentemente estos casos primero se investiguen, se sepa realmente si ha tenido o no una responsabilidad, pues en este caso de Phone House, por ejemplo, en esta filtración, muy probablemente... En este caso no será así porque han sido objeto de un ataque y un ataque, ya sabemos todos, que es como cuando roban un banco. Yo puedo tener todas las medidas de seguridad en el banco y al final me logran robar. Bueno, pues aquí puede, si realmente The Phone House ha adoptado todas las medidas y cumple la normativa, bueno, pues no, The Phone House no habrá resultado, pero en este momento no lo sabemos. Si no hay una investigación, a veces no es necesaria la denuncia, a veces la propia, en este caso la propia Agencia de Protección de Datos, en casos notorios, como sin duda este lo es, pueden actuar de oficio, ¿no? Y pueden decidir ellos investigar, pero muchos casos pasan desapercibidos, ¿eh?
Es que no entiendo por qué no lo hacen por omisión. O sea, lo normal sería que en cuanto haya una filtración se desarrolle una investigación. Si hay una filtración, pues alguien tendrá que investigar, y para eso tenemos esas... O sea, yo no creo que tenga que ser un ciudadano consciente y abnegado el que se vaya a poner una denuncia contra una empresa que ha dejado que le choricen los datos. Yo creo que esto debería ser el Estado, que para eso les pagamos, el que actuara de oficio cada vez que hay un... para saber quién es, está currando.
Sí, pero lo cierto es que no hay una obligación, ¿eh? O sea, la agencia puede... o no hacerlo, ¿eh? Lo que sí, evidentemente, si hay una denuncia, ahí sí que tienen ellos la voz.
Bueno, amigos, pues hasta aquí hemos llegado en esta primera charla, que nos abre todo un mundo del cual, como nos suele ocurrir a las mentes inquietas de FacMac, siempre queremos saber más, queremos que Víctor vuelva y nos siga hablando y nos siga ilustrando sobre este mundo moderno en el que nos hemos metido casi sin pedirlo, y esperamos que os haya resultado atractiva y nos escuchamos pronto. Hasta luego.